Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también saludamos a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Luis, que ha estado durante toda esta jornada de jueves en Álava, en La Guardia.
Y seguimos todavía, hasta las 6 o así no nos vamos, o sea que todavía estamos por aquí.
¿Y qué estás haciendo allí?
Bueno, estamos en la Asamblea de Bancos de Alimentos de Euskadi, que tenemos una asamblea anual, cada año la organiza un banco y este año le tocaba hacerlo al Banco de Álava. Y por eso estamos aquí, en La Guardia.
¿Y de qué habéis hablado? Cuéntanos.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas, fundamentalmente de tres. Uno es sobre la mal llamada ley del desperdicio alimentario, que es un nombre que no me gusta porque los alimentos no se desperdician, los alimentos, bueno, pues se consumen. Pero en fin, luego otro, el tema de los fondos de la Unión Europea, que este año se los han concedido solamente a la Cruz Roja y a nosotros nos han dejado fuera, y además con el problema de que el 40% de las personas que no tienen hijos pues quedan fuera de esa ayuda, porque resulta que solamente se tiene derecho a la ayuda a aquellas familias con hijos menores de 18 años. Entonces, de las 10.000 personas que nosotros atendemos con ese programa, 4.000 quedan fuera y no sabemos cómo le vamos a dar de comer. Así que es un problema. Y luego, en último lugar, también todo el tema de que a partir de ahora cada vez va a ser más habitual que la entrega de alimentos se haga mediante tarjetas, no mediante donación de alimentos. Entonces, todo eso, bueno, pues eso va a crear una serie de problemas y una serie de cambios de forma de trabajar que nos va a afectar a los bancos de alimentos.
En alguna otra ocasión ya hemos ido comentando algunas de estas situaciones. Luis, son problemas a los que hay que necesariamente los bancos de alimentos, también el de Vizcaya, adaptarse a estas nuevas normativas y nuevas leyes.
Evidentemente, no queda más remedio. Es decir, que las cosas son como son y aquí hay que adaptarse a lo que viene. Y bueno, hombre, es un tema que va a llevar tiempo, pero que, en fin, que acabaremos triunfando, porque siempre acabamos triunfando, chicos, porque gracias a la sociedad de Vizcaya, gracias a los voluntarios, bueno, gracias a todo, pues las cosas salen adelante.
Luis, da gusto oírte, porque además del apoyo hace falta de mucha energía positiva para tirar y para seguir adelante, pues cuando hay situaciones que lo dificultan mucho, ¿no, Luis?
Sí. No, yo hoy he comentado en mi intervención en la asamblea que digo, es que con este equipo que hay, con estos voluntarios y voluntarias, es imposible fracasar porque date cuenta que son muchísimas personas que dedican su tiempo, su energía y su buen hacer a ayudar a los demás de una forma desinteresada, alegre y optimista. Entonces, ¿cómo vas a pensar que esto no va a funcionar? Pues claro que va a funcionar. Es obligatorio porque hay una capacidad de entrega, de darse a los demás, que es una maravilla.
Una de las últimas novedades que acabas de señalar es la entrega a partir de ahora a través de tarjetas monedero.
Es un tema que viene adelante, es un tema que hay que trabajar. Nosotros en este momento la leche y el aceite lo damos mediante tarjeta monedero. Es decir, que nosotros damos a cada familia el equivalente en dinero de la leche y el aceite que les corresponde. Entonces ellos van al supermercado y con esas tarjetas van adquiriendo la leche que necesitan a lo largo del mes.
Sí, pero esto es un sistema de gestionar las ayudas y los apoyos que ya están utilizando en muchos sitios de otras entidades, Caritas, yo creo que también lo está utilizando.
Sí, la Cruz Roja también lo utiliza.
Claro, porque es una forma que dignifica mucho a la persona, ¿no? Es decir,
evidentemente. Hay que respetar la privacidad y la dignidad de las personas. Entonces, pues el evitar, nosotros estamos luchando y lo estamos haciendo con muchísimo interés para evitar precisamente las colas y la visibilidad de las personas necesitadas. Y por eso, por ejemplo, también, como ya sabéis, hemos creado tres centros de reparto en los cuales las personas van como si fueran un supermercado y por un sistema de puntos pues adquieren los alimentos que necesitan, no los que nosotros les damos, sino los que ellos quieren, ¿no? Y eso me parece genial. Y es un tema además que también a nivel de las instituciones políticas pues evidentemente les gusta mucho y nos están ayudando en ese en ese tema.
Dentro de poco ya, fechas 24 y 25 de mayo, recogida de primavera del Banco de Alimentos.
Sí, recogida de primavera que bueno, que es fundamental para que las cosas sigan bien, porque la necesidad, por desgracia, no disminuye. De hecho, llevamos todo el año con el mismo número de personas necesitadas. Suben 200, bajan 100, pero no bajamos de 24.000 personas. Y eso para Vizcaya es terrible. Para Vizcaya, para cualquier sitio, pero Vizcaya, que es una... Hoy comentábamos también, pues, y lo comentaba el diputado general de Álava, que Euskadi es una comunidad rica, es una comunidad en que la renta per cápita es de las más elevadas del Estado, pero sin embargo sigue habiendo pobreza, ¿no? Y sigue habiendo personas necesitadas. Y por desgracia, los bancos de alimentos seguimos siendo necesarios.
Hay una pregunta que siempre hacemos, Luis, tanto cuando llega la recogida de primavera, también la gran recogida: ¿cómo están los almacenes? En esos momentos, ¿cómo
pues
están?
Mira, pues vacíos, ¿para qué te voy a engañar? Están vacíos. O sea, tenemos muchas cajas porque son las que vamos a mandar a los supermercados para la recogida, pero vacías. Llenas tenemos pocas. Hombre, también es verdad que nos queda. Algo de los bonos de Navidad, y bueno, y gracias a la generosidad de muchas personas, pues nos llegan donativos, y con esos donativos podemos adquirir alimentos. O sea que, pero en fin, la cosa está complicada, para que no nos vamos a engañar. Pero saldremos adelante, ¿eh? Eso lo tengo seguro.
Durante estos últimos días, estas últimas semanas, habéis hecho desde el Banco de Alimentos de Vizcaya una llamada a presencia de voluntarios y voluntarias en los supermercados de Vizcaya.
Sí. Sí, hacen falta en Guernica, en Sestao, hay una serie de municipios en los que hace más falta Sodupe, hace más falta voluntarios. Y también en Bilbao. Bilbao es muy grande, Bilbao es un municipio más grande y hay muchísimos supermercados y hace falta gente. Porque si no ves al voluntario o la voluntaria con su peto azul animando, pues la gente no da. Porque no se entera, ¿entiendes? O sea, no es que la gente tenga mala voluntad, porque la generosidad de la población de Vizcaya está fuera de duda, ¿no? Pero claro, si no te enteras, pues no das.
Luis, a mí me surge una pregunta. Cuando estabas hablando de que estáis en el encuentro de bancos de alimentos de todo Euskadi, el volumen de atención será diferente en cada provincia, ¿no? La Vizcaya es la que más población tiene. Pues aquí será mucho más alto que en los otros sitios, ¿no?
Sí, vamos, en Vizcaya y Guipúzcoa, Vizcaya es la digamos, la que más... Pues mira, vamos a ver, si calculamos en tanto por ciento de la pobreza de Euskadi, el 50% de las personas necesitadas están en Vizcaya, el 35% en Guipúzcoa y el 15% en Álava. Pero también por nivel de población, claro, evidentemente.
Por eso, es que eso me parecía. Quiero decir que es verdad que encima vosotros tenéis un reto añadido porque eso, el volumen de población y el volumen de pobreza aquí es mayor que en otros territorios, efectivamente. Sí.
Sí. Hay que reconocer que la RGI de Euskadi es muy superior a la del resto del Estado, ¿eh? Y las ayudas en Euskadi son más importantes que en el resto del Estado. Yo cuando tengo reuniones de FESVAL, ¿no?, de la Federación de Bancos de Alimentos, pues te das cuenta de que aquí, bueno, pues la cobertura social es mucho más importante y mucho más generosa que en otras comunidades autónomas.
Sí, yo...
Ahora, sí, fíjate, sí que quiero, sí, perdóname, quiero hacer una queja, pero a nivel institucional. Mira, cuando voy cuando tenemos reuniones en Álava, pues viene el diputado general, viene el diputado de Acción Social, viene el alcalde del municipio. Cuando vamos a Guipúzcoa, lo mismo. Cuando hacemos en Vizcaya, no viene nadie.
No, o sea, los invitados
no vienen. Invitamos a los políticos y no viene nadie. El año pasado en Bermeo vino el alcalde de Bermeo, pero para de contar, no vino nadie más. Entonces, pues yo digo, ¿qué pasa? O sea, no es que no nos quieren en Vizcaya, porque los políticos en Álava y en Guipúzcoa enseguida vienen a los eventos. Pero en fin, oye, ahora
vamos a pensar, siendo así, y bueno, ¿no? Un poco bueno, que igual es que les ha coincidido un momento. Llevamos un año electoral tan tan largo que igual les ha coincidido en algún momento de esto, ¿no?
Igual. No he tenido tiempo.
Pero que hay entradas en este año electoral que todo el rato hay. Entonces, bueno, vamos a pensar que efectivamente les ha pillado en un momento de crisis con las elecciones. Porque vamos de una en otra. Es decir, ahora
sí,
tenemos
la el año pasado, el año pasado, cuando nos tocó a nosotros hacer la asamblea, no había elecciones. Y no vino ni Chus.
Sí, ya me vale la Vaya,
no sirve. Ana, no sirve el argumento. No sirve.
Eres muy buena, Ana, eres muy buena, eres lo mejor del puta, pero no te compro la moto.
Bueno, pero os la tienen que comprar los políticos que normalmente siempre decimos el comentario, así en general, de que se apuntan a todas. Qué casualidad que a esta no se apunten, Bueno, ¿y crees que son problemas de agenda, como dice Ana, que no son problemas de agenda?
Oye, vamos a ser buenos, son problemas de agenda, punto.
Problemas de agenda, bueno.
Ana es siempre un ejemplo para todos nosotros, y te voy a comprar la moto.
Qué bien. Vamos a dar un punto positivo en este mundo que está lleno de conflictos y de tensiones.
Yo quisiera un día solo hablar de cosas buenas. Eso sí. Ahora ya una vez he leído hace tiempo que en Estados Unidos se habían fundado un periódico que solo decía buenas noticias y tuvieron que cerrar porque no lo compraba nadie.
Mira, pues fíjate, tenemos a lo largo del curso diferentes grupos, escuelas de madres y padres, y ahora, bueno, estamos en mayo, estamos acabando algunas. Hoy me he sacado una en Ocharcuaga, el lunes acabamos una en Zorroza, y una de las cosas que empezamos siempre mucho con los grupos de madres, sobre todo madres, es que muchas veces siempre empezamos con trata de buscar algo positivo que haya pasado la última semana, porque es que, como efectivamente estamos rodeados de malas noticias, es una sensación continua. Y no sabes lo que les cuesta a la gente encontrar algo bueno y positivo que haya pasado la última semana. Es un esfuerzo,
Pues oye, mira por dónde. Así que es verdad que un periódico que solo o una emisora que solo diga cosas buenas, fracasará.
De vez en cuando nos dicen, tenéis que contar noticias buenas, de lo que está hablando Luis y de lo que está hablando Ana. Y es verdad que hay que contar noticias buenas, pero te arrastra la comunicación, te arrastra a contar lo menos positivo.
Hombre, yo siempre digo que hay muchas más personas buenas que malas, pero sin embargo las que salen en el periódico y en las noticias son las malas, o sea, que son pues la inmensa minoría. Pero, sin embargo, lo bueno no es noticia y lo malo sí.
Sí, ¿os fijáis que últimamente no hacen más que hacer series de crímenes truculentos, de historias truculentas?
Sí.
Entonces, es que encima es que no es solo la comunicación, sino el audiovisual está como muy, ¿no?, en este momento como muy centrado en cosas como tremendas, ¿no? Es que me llama muchísimo la atención.
Yo te digo una cosa, yo siempre he sido súper aficionado a la novela negra, pero claro, echo de menos a Agatha Christie, porque es que ahora la novela negra es con unos crímenes tan espantosos que te estremecen, pero encima los policías son drogadictos, o son no sé qué, llevan unas vidas espantosas. O sea, que es toda una gente, sobre todo los nórdicos, ¿no? Los suecos, son unas cosas que dices, Dios mío, si ya no, yo no leo esto. O sea, a mí me gustaba cuando el mayordomo era el que mataba y ya está.
Había que descubrir.
O George Simenon, no sé qué. Era una novela negra sana. Pero ahora no, es todo como muy complicado, muy retorcido, ¿no? Y gente toda con unas vidas horriblemente espantosas, pero no solamente los malos, sino también los buenos, como se decía antiguamente. Entonces, qué horror, ¿no? Esto no sé dónde vamos a llegar.
La propia realidad llevada a la novela es una novela negra casi a diario.
Pero muy negra,
muy negra.
Esta mañana he oído la noticia que me ha parecido, pues eso, ¿no? En este sentido. No me sale ahora. Este niño que mató, que le mataron, que lo tuvimos en la televisión durante mucho tiempo. Bueno, pues que la madre del niño ha demandado porque la asesina estaban grabando un documental en la cárcel, a escondidas, sobre la historia. Entonces ya ha demandado que no quiere que nadie haga una serie, ni haga una grabación, ni haga algo sobre la historia de muerte de su hijo, por ejemplo.
Evidentemente, evidentemente.
Yo he conectado porque es que últimamente no estamos teniendo este tipo de...
Como sí, de... Yo me gustaría que me explicaras tú, que eres psicóloga, ¿cómo puede ser que en la sociedad en la que estamos todo el día hablando de la privacidad, del derecho a la intimidad, y en la vida hemos tenido menos privacidad y menos derecho a la intimidad, y nos sacan en todos los sitios, y ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo puede haber una, eso es lo que le dices, o sea, una falta de respeto tan brutal para hacer una serie sobre un asesinato de una persona de antes de ayer, ¿no? Sí, porque dice, bueno, si es la época de Felipe V, pues bendito sea Dios, pero ahora, no sé, sí. ¿A qué lo puedes achacar?
No, yo creo que siempre me acuerdo, acordáis, bueno, los que tenemos años, yo me acuerdo de mi abuela leyendo El Caso, ¿os acordáis del caso?
Ah, sí, El Caso, sí.
Siempre tenemos un punto muy morboso que nos llama un poco la atención, pero luego con la exposición a redes sociales, con toda esta cultura de la comunicación global, efectivamente hemos perdido muy de perspectiva los límites de la privacidad. Entonces, claro, lo hemos perdido tanto de vista y ahora... Yo qué sé, es que puedes plantearte que vas por la calle y cualquiera te puede grabar, ¿no? Es
decir, evidentemente.
Y el que te graba no piensa que está invadiendo tu privacidad. Entonces yo creo que las redes sociales y la tecnología pues nos permite acceder a muchas cosas, pero también nos limita muchísimo la privacidad. Yo siempre me hago la pregunta de qué información tiene Google de nosotros solo por el hecho de haber activado el móvil. O sea, saben dónde hemos estado, dónde hemos ido, y los límites de la privacidad con la tecnología, pues es una de las dificultades, tiene muchas beneficios, pero esta es una de las dificultades.
Pero si te fijas en tu móvil a veces te sale, o sea, ¿dónde estás?
Claro,
y eso lo puede saber cualquiera. O sea, ¿cómo? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué mi móvil sabe dónde estoy?
Esa expresión, Luis y Ana, de que sabe más que tú.
Mucho más que yo.
Pero no os ha pasado que estéis con un, yo que sé, vas de vacaciones a no sé dónde, ¿no? Y buscas dónde comer, imagínate, yo qué sé, en Madrid, ¿vale? Sí. Y de repente te empiezan a venir noticias en el Google sobre Madrid.
Justamente. Mira, yo el otro día estaba preparando un viaje. Oye, y me llegan, pero montones de ofertas al sitio donde yo quiero ir. Digo, bueno, ¿qué es esto?
Claro, son los límites de la privacidad.
Y luego dices, ahora quiero comer en Salamanca. Y de repente te empieza a llegar esto, restaurantes de Salamanca. Y, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? El gran hermano es que nos... Que vive con nosotros, no es que lo tenemos en casa.
Claro, y luego hemos incorporado esto, hemos incorporado que tenemos que los límites de la privacidad nosotros mismos tal vez los tenemos más difusos, ¿no? Porque como que hemos perdido esta sensación de... ¿no? Y yo creo que no nos hacemos a la idea de que cuando publicas determinadas cosas, efectivamente estás quitando límites a tu privacidad, ¿no? Y no somos conscientes de eso, ¿no? No somos.
No. Y sobre todo eso, yo ahora, es que y luego, es que de repente, yo me busco en internet y salen un montón de fotos mías que no sé dónde las han sacado. Pero bueno, ¿quién me ha publicado todo esto ahí? Luis Crobeto dice, claro, lo han visto en una entrevista en Oscar y te lo sacan y ya está. Y ya es que estás perdido.
Volviendo...
O sea, que tú, hay que tener cuidado con lo que dices, pues hay que tener cuidado con lo que dices porque queda para siempre, jamás, no se puede olvidar.
No tengas ninguna duda. Si todos los casos de acoso sexual, de vídeos mandados por internet, que una vez que empiezan a circular, luego no controlas nunca dónde acaba eso, es súper difícil.
Claro, jamás lo sabes.
Entonces, claro, jamás cualquier cosa que cuelgas o que aparece en una red o que aparece en internet, tiene una difusión que ya no la puedes controlar. Con lo cual, pero eso... Se nos olvida, todos nos mandamos fotos.
Por ejemplo, si tú publicas en Facebook una foto, esa foto ya queda, o sea, se la puede usar cualquiera.
Claro. Efectivamente.
Y por eso, por ejemplo, yo me acuerdo que mis hijos me dicen, no se te ocurra poner ni una foto de los nietos en Facebook. Ni loco pongo una foto de los nietos en Facebook, me muero. Pero es que me matan además ellos, ¿no? Y tienen razón, porque esas fotos se pueden ser utilizadas para lo que le dé la gana al que le dé la gana. Y ya te digo, yo siempre digo, yo sé, ahora toda la privacidad, todo el derecho a la intimidad, si tenemos menos intimidad y menos privacidad que nunca. Y además es que encima no nos podemos defender, ¿eh? Bueno, igual estoy en plan totalmente cenizo, pero...
Es una realidad, se habla de la identidad digital y se habla de los ciberdelitos, la ciberseguridad, cómo los hackers roban información a los bancos, bueno, cómo nos roban información a cualquiera de nosotros. Estamos ahí estamos muy desprotegidos.
Totalmente desprotegidos, totalmente desprotegidos. Pero sí, sin embargo, somos los que más derecho a la privacidad tenemos y los más derechos a que nadie nos tome el pelo. Y sin embargo, nos están tomando el pelo constantemente. Porque ya digo, es que nos pueden ridiculizar de cualquier forma.
Bueno, que digo que a nivel de estructura de personalidad también hemos perdido, ¿eh? O sea, no somos hemos perdido como el sentido de que tenemos que proteger la privacidad. No asociamos que publicar determinadas cosas en algunos sitios está poniendo nuestra privacidad en abierto. Eso es un problema también, ¿eh? Tiene que ver
muy
con
gordo,
la exposición a pantalla, sí.
Estamos muy expuestos, sin duda.
Y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho, porque claro, dices, los adolescentes que son unos inconscientes, con un móvil pueden hacer un daño espantoso. De hecho, hombre, ahí ha habido suicidios ya por bullying. O sea que, bueno, eso, Ana, tú sabes muchísimo más que yo. Y claro, eso es espantoso. Pero también te pueden chantajear.
Claro. Hoy ha salido una noticia sobre la adicción a los... Yo creo que lo he oído esta mañana. Sobre la adicción a los móviles de los adolescentes, que están haciendo estudios de cómo no pueden soportar estar... Bueno, pues nada nuevo que no sepamos. Cómo no pueden soportar no estar en contacto con el móvil permanentemente, ¿no? Esta sensación de estar siempre disponible, o sea, no solo la privacidad, de estar siempre disponible, no puedes conectarte nunca, porque si te desconectas pierdes el contacto y pierdes la presencia. Entonces ahí hay muchos elementos, además de la privacidad, dan muchas cosas que tienen que ver con cómo vivimos y en los adolescentes.
Vamos a volver, decía, a contar buenas noticias. Volvemos otra vez al Banco de Alimentos, recordando, Luis, también Ana, que la recogida de primavera tiene las fechas ya cerradas, los días 24 y 25. Y que aprovecha de nuevo para hacer ese llamado a, si se necesitan voluntarios, voluntarias, para estar en los supermercados.
En los supermercados, sí hacen falta y viene bien cualquiera. Y además... yo creo que un fin de semana dedicar 2 o 3 horas a esa labor, pues chicos, no te cuesta nada y es fundamental para el éxito de la recogida. Hombre, el año pasado la de mayo fue extraordinaria, 250.000 euros en kilos y dinero, cosa es extraordinaria. Pues esperemos ahora que este año, pues por lo menos repetir el éxito, ¿no? Que seguro que lo vamos a repetir, pero yo hasta que no termina no estoy tranquilo. Las cosas como son.
Animar a los clientes a donar bien físicamente o bien mediante el bono alimento.
Perfecto.
Y ojalá que lleguen esos voluntarios y voluntarias en Vizcaya, pero también muy puntualmente en Sodupe.
En Guipúzcoa.
Sí, también. En Sodupe, en Guernica, Munguía y Sestao, y también en distintas zonas de Bilbao.
De Bilbao, bueno, perfecto. Y adelantarme ya a dar las gracias a la sociedad de Vizcaya y sobre todo a todos los voluntarios y voluntarias que se van a apuntar para que las cosas salgan adelante.
Pues nada, no, yo... simplemente animar y unirme, ¿no? Porque es verdad que cuando decíamos no hay noticias buenas, pues efectivamente las personas sean solidarias y que se comprometan, como además de la experiencia en muchos otros momentos, es una gran noticia para el medio, y o sea que acabar con una gran noticia está muy bien.
Genial, genial. Tú siempre positiva, Ana, eres lo mejor.
Ay, que está siempre positiva.
Oye, es que somos un equipazo. Yo no sé qué otras tertulias tienes, pero esta es la mejor, estoy convencido.
Es una manera de terminar en positivo. Que haya mucha suerte. Ya seguiremos hablando de la recogida
muchas
de primavera.
Gracias.
Ya seguiremos hablando también de la tarea de Lagungo. Estamos en mayo, mediados, que esto va muy rápido.
¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Es un horror.
Es una cosa, de cierre de curso.
Y cuando lleguéis a mi edad, vais a ver cómo va disparado.
Poco a poco, Luis, poco a poco.
Sí, poco a poco.
Efectivamente.
Gracias, muy buenas tardes. Arrasa León.
Arrasa León, buenas tardes. Un abrazo.